En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Queremos Saber. Hoy además, bueno, pues nos vamos a remontar a aquel septiembre del 73, donde comenzó todo un proyecto, la puesta en marcha de esa primera cooperativa de enseñanza en Andalucía, nada más y nada menos que la cooperativa de enseñanza La Hispanidad. Gente emprendedora que apostó y luchó no solamente por esos valores cooperativos, sino también por su implicación con el entorno. Y bueno, y es el germen de lo que hoy podemos disfrutar, aunque muchos de ellos, por edad, bueno, pues nos van abandonando. Así que antes que nada presentamos a Antonio González. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, Mencho, buenas tardes.
Actualmente director de la cooperativa, pero que también vivió mucho de esa trayectoria, ¿verdad? De esos años de lucha, como decimos, de muchísima ilusión, muchísimo anhelo por emprender un proyecto que diera ahora mismo lo que estamos disfrutando, ¿no? Sí, este beneficio al distrito.
Es un proyecto que, no sé si los que lo iniciaron, ¿no?, se les metió en vena y se les quedó aquí, porque después de un montón de años que algunos están jubilados desde el año 92 y así todavía viene, y cuando cada vez viene
menos. Bueno, Lola Cerizo, aunque está muy
la generación anterior a Lola, pues siguen viniendo, siguen participando cuando los llamamos. Y bueno, y este año, pues la verdad que ha sido un año un poco agridulce, ¿no? Porque junto con los premios que nos han concedido de la atención a la infancia de Andaluna y el premio con el distrito
del mérito educativo,
pues también me tiene la desgracia de perder a tres compañeros que además yo sé que dejaron huellas en el barrio, ¿no? Porque uno es don José Vázquez, que ya lo he dicho alguna vez.
Que fue pregonero en unas fiestas de la Hispanidad.
Fue, bueno,
hace poco.
Sí, tiene un currículum, nos podían pasar la mitad con el currículum de él, ¿no? Luego teníamos a María Luisa y John, que era una persona encantadora, servicial, prudente, discreta, que yo creo que es discreta hasta para morirse, ¿no? Porque, vamos, un encanto de persona que también nos dejó en diciembre. Y Paquita Costanzo, Paquita, que también era un poco lo que la fiesta de la Hispanidad es hoy, bueno, pues un poco partió de sus raíces, porque ella, una mujer emprendedora, con mucha iniciativa, artista, dibujante. Tengo la suerte de tener un cuadro que me regaló de ella hace un par de años, y entonces, bueno. Y a ver, realmente, me he dicho hasta qué grado de implicación tenía con este entorno, que en su esquela, que sea un poco así, un poco lúgubre hablar de eso, ¿no?, en su esquela ella quiso, y su hijo le pareció muy bien, o al hijo le pareció muy bien, de poner que era fundadora del Colegio de Hispanidad, ¿no? Una mujer que tenía 68 años y todavía seguía recordando el colegio.
Aquellos inicios.
Y que tuvimos la suerte además de tener al hijo, al nieto, Alberto, estuvo colaborando nosotros con el programa de los niños Nicole un año, estaba ya encantada, feliz. Creo que un día llamó hasta de Jerez, que vivía entonces en Jerez, porque la verdad que la cooperativa ellos la vivieron como, aparte de una necesidad legal, porque en aquel tiempo la ley cambió, también como una ilusión increíble. Yo, aquí no había horario en este colegio, aquí estaban a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Yo llegué en el año 81. Recuerdo a Lola diciendo, esta es la primera promoción que sale completa nuestra, y prácticamente viví también los inicios y la ilusión con la que tenía ese colegio toda la noche iluminado con equipos de baloncesto, equipos de voleibol, la tuna del colegio con más de 100 alumnos. La verdad que, bueno, algunos son hoy alguien en la provincia, Marcos Totti.
Uh-huh. El
pues
Marcos
de Sabanea, pues estaba con nosotros en el colegio y estaba en la tuna de nuestro colegio. Así que ellos tenían los trajes de turno, el colegio actuaba en la fiesta de la Hispanidad, en el patio Mudéjar de la Rábida, ¿no?
Me gusta reflejar que no solamente es a título interno, sino esa implicación, ese compromiso con todo el entorno, eso siempre ha estado
y además,
a gala. Sí.
Y además sigue estando, porque se marchan, tiene a Lola, ¿no? Ahí estuvimos en la asamblea del distrito y Lola sigue siendo además un pilar en la asamblea del distrito, son gente emprendedora. Y eso no se cura.
Qué va. Eso parece que lo tienen ahí metido en vena, porque, como bien dice, son muchísimas las personas que al final, aunque se jubilaron, aún continúan no solamente el contacto con la cooperativa, con el colegio, sino también el contacto con todas las entidades, asociaciones con las que se vinculan.
Ellos, además, cuando yo hablaba con alguno de ellos, dice, estaban súper agradecidos a cómo el barrio los recibió. Era un barrio nuevo, pero ellos también venían gente de fuera, cada uno de un barrio, con un niño, con una forma de enseñar, y ellos decía eso, ¿no? Que nunca habían visto una agresión del barrio contra el colegio ni del colegio contra el barrio. Después de 43 años, pues seguimos manteniendo una relación pues lo más cordial que se puede tener, ¿no?
Uh-huh. Y la gestión de la cooperativa, ¿también la lleváis mediante esas decisiones que se toman?
Bueno, la gestión de la cooperativa, sí, la gente quiere saber que escucha a los niños para la tarde. Es un Nicole, ¿no? La cooperativa, como todas las cooperativas, tiene un consejo rector elegido democráticamente por los compañeros, y somos los que nos toca un poco de liderar los proyectos, que tampoco son proyectos, porque algunas dicen, uy, Antonio lo que hace, Antonio o Pedro, es que los compañeros no lo mandan. Y la cooperativa decide cuál es el objetivo que al que miramos, y los que estamos en ese momento en los cargos, pues, no tenemos que además que cumplir con el mandato de la Asamblea. Las cooperativas son entidades democráticas y solidarias.
Y decisiones que se toman entre todos.
Sí, aquí no hay. El protagonismo, quizás la imagen o la cara, puede ser de alguno, pero empujando vienen detrás muchos más. Uh-huh. Empujando y siguiendo, que también es bueno.
Y esa dinámica, bueno, pues se ha plasmado este año, no solamente que se ha visto, como siempre decimos, y lo diremos durante todo el 2017, esa escuela infantil Monigotes y ese comedor. El comedor escolar, que después de 43 años por fin vio la luz. Recordábamos que se puso en marcha en noviembre, hicimos incluso un programa especial en diciembre viendo esa promoción de niños, tanto de infantil, primaria y secundaria, como disfrutaban durante esa comida. Bueno, ¿qué ha ocurrido con el comedor escolar?
Bueno, a mí me gustaría que los oyentes que les interese el tema estén muy atentos, porque voy a explicar un poquito la cuestión. Cuando sale la normativa, bueno, tú sabes, Menchu, que nosotros llevamos ya 4 años trabajando con el comedor de la escuela de verano, colaborando con la Junta. Entonces, bueno, cada vez que íbamos a la Junta, pues pedíamos, bueno, ¿y en invierno cuándo? ¿Y en invierno cuándo? Por fin este año la Junta articula un procedimiento por el cual las escuelas concertadas o algunas escuelas concertadas podían acceder al comedor. Nosotros, bueno, vimos los requisitos, la mayoría los cumplíamos de sobra, y uno que no estaba del todo muy claro, pero bueno, nos animamos a solicitarlo, y en la resolución provisional sale, en esa resolución sale el colegio, bueno, con una cantidad que habíamos pedido para el comedor. Y pues, bueno,
porque está subvencionado por la Junta de Andalucía.
Un comedor, uh-huh. Es que lógicamente un menú de escolar, Menchu, por menos de 5 euros no lo consigues, porque no solamente es la comida, son los monitores, sí, hay otros servicios que
hay más gastos.
Entonces, bueno, pues al salir de la resolución provisional y no pedirnos ninguna aportación, entendíamos que, y nosotros, como nos gusta echarnos para adelante, pues dale para adelante. Iniciamos el comedor, llevamos un mes casi, fuimos a ver a un día al delegado y nos comunica que había un pequeño problema y que este año no íbamos a poder disfrutar del comedor. El arroz de agua fría fue terrible, ¿no?
Claro, y una vez que ya estaba iniciado, claro, ¿no? Estaba 55 niños.
No, ya llegamos a tener, llegaron a comer a los últimos días del mes más de 100.
Claro, sí, había
más de 100 niños. Entonces, bueno, uh-huh. Pero vamos, nosotros no nos vamos a meter en tal porque
buenísimas perspectivas.
Haya un contratiempo. Entonces, hemos decidido echarnos para adelante. El comedor va a seguir funcionando. Lógicamente, no tenemos la subvención de la Junta, que era importante. Y bueno, pues ahora pidiéndole una pequeña colaboración a la familia, que en alguna de ellas no llega ni el euro diario, en alguna familia no llega ni el euro diario, y el resto pues hemos pedido colaboración a la empresa que lleva el comedor, a las empresas que nos surten de materiales, y yo creo que este año pues tiraremos para adelante. Quizá no lleguemos a los 100 alumnos que teníamos, pero bueno, ya están comiendo, te puedo decir que hoy van a comer 51.
Bueno.
Con una subvención muy importante que en ningún caso creo que ninguno de ellos está pagando más de 25 euros al mes. El resto lo asume la cooperativa. Ya veremos si los compañeros, que es verdad también, cuando le planteamos a los compañeros el problema, nos dieron una orden muy clara. Dijeron, consejo rector, para adelante y que nos cueste lo menos posible. Pues para adelante vamos, y afortunadamente con las cuentas que hemos hecho vamos a poder tirar con que no nos cueste mucho, y a la familia pues, bueno, prácticamente es algo simbólico, claro. Un menú escolar por 1 euro, pues
eso es imposible.
Bueno, ahí vamos a estar, y eso, luego a final de año veremos, sí, las cuentas, y esperamos y estamos convencidos que si este año en marzo, que posiblemente salga de nuevo la convocatoria, el requisito que teníamos un poco ahí ambiguo está claramente conseguido, con lo cual pues no creo que haya ningún problema en que este año nos lo conceda, ¿no? Como siempre decimos, agradecido a la administración, porque es verdad que nos trata bien, y a veces, bueno, pues ni siquiera ellos pueden solventar los problemas. Yo sé que Vicente, el delegado, se preocupa muchísimo, estamos en contacto con él, y estamos convencidos de que este año que viene pues tendremos el comedor, y posiblemente ni siquiera el euro. Las familias que lo necesitan, pues como era en principio, gratuito, porque el comedor no es como la guardería, que es una subvención para
incluida
al niño. Si no es una cantidad económica que nosotros necesitamos, viendo la demanda, y lo que hacemos es tirarla todo lo posible. Por eso, ¿cómo? Pues buscando subvención del menú que nos cueste lo más barato posible, que los profesores también colaboren en el comedor,
de una manera
dando algunos días de la familia. Nos echamos para adelante, y yo pienso que el año que viene pues tenemos comedor definitivamente, y después de 44 años, un comedor gratuito para nuestra familia, que llevamos luchando mucho junto con la escuela.
Claro, es lo que tú dices, de una vez que ya estaba en marcha, pero bueno, no estáis acostumbrados tampoco a tirar la toalla.
No.
Eso estaba claro, que tenía que continuar, y más cuando sí. Ya se ha probado, ¿no?
Claro, y la familia también,
la gente
hemos tenido a veces explicarle muy detalladamente el proceso. Hay familias que un poco no estaban informadas, y por qué ahora se suspende y por qué ahora no. Bueno, le hemos hecho comprender que entiendan que es un regalo que el colegio les hace, y empezamos este año así, y el año que viene pues ya veremos, ¿no? Uh-huh. Que sean comprensivos. Hemos vuelto a empezar, después cuando estuviste allí ya estaba el comedor funcionando, iba rodado. Bueno, pues ahora hemos incluso ampliado las instalaciones.
Eso te iba a comentar, sabía que teníais en mente no solamente ampliar las instalaciones, sino realizar ese comedor para que diera todavía más cobertura a la demanda, y instalar el gas, ¿no? Para poder hacer la comida en fechas próximas allí mismo.
Eso también creo que es un logro importante. Ese es Pedro el que me ha arrimado el hombro, porque a él lo ha tocado, ¿no? Y entonces, bueno, pues era, la familia siempre dice que los catering, parece que no tienen mucho éxito los catering, ¿no? En la línea fría y no sé qué historia, ¿no? Bueno, era un objetivo que también teníamos de principio, que el comedor, la comida viniera del propio centro. Entonces que este verano ampliamos la escuela infantil, la cocina de la escuela infantil, enorme la cocina, para poder cocinar en ella, pensando lógicamente no en los niños de infantil, sino pensando también en que pudiera servirnos para el resto del colegio. Hicimos una obra enorme, y ahora claro, después había un problema. Si tú pones todos los electrodomésticos eléctricos, olvídate de que el menú salga barato, porque es imposible. Entonces hemos hecho una instalación de gas, con una bombona de gas que hemos tenido que ubicar en la escuela infantil, en el sitio donde los técnicos nos han dicho. Y bueno, para el barrio, no sé si sería de protección, nos han obligado a poner un pararrayo, porque una de las condiciones para poder poner una bombona de butano de ese tamaño es tener un pararrayo para protegerlo de las inclemencias del tiempo. Así que mucha tarea. Y después, bueno, pues estas navidades teníamos previsto hacer el comedor nuevo, a pesar de que nos habían dicho que subvención no había. El proyecto estaba en marcha y el proyecto ha terminado, y tenemos un comedor amplio, con hemos alicatado un espacio, hemos puesto, y ahora van a ponerlo, la empresa del comedor va a poner una línea de buffet, en la que los chavales pasen con su bandeja, o sea, parte de la comida, luego se sientan en el sitio que ellos quieran, y luego, bueno, como en los restaurantes, pues con su bandeja, tipo Madonna, pues,
sí, para que sea todo
ella
anima,
y sí, para que ellos recojan un poquito, sí, colaboren, porque el comedor no solamente sale de comer, que muy bien, pero también, oye, si lo educa en dietética, lo educa en comida sana, lo educa a comer tipo de verdura, lo educa en higiene bucal,
el comportamiento en la mesa,
comportamiento, así que va más allá de la comida. Entonces, ahí estamos, luchando con él.
Bueno, pues siempre, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la alimentación, bueno, pues también intentamos trasladarle que para que las familias se queden tranquilas, que todo está
bueno, bajo control y supervisado por los técnicos,
las normas de sanidad, higiene, necesarias,
no tipo de riesgo, porque
incluso las calorías de cada menú,
sí,
que también lo tenéis muy medido,
ellos tienen
controlado.
Cada mes le enviamos a la familia el menú hecho por un dietista, y lleva las calorías que lleva cada comida. también de aquí un consejo a la familia, porque me temo que algunas familias no han aprendido a decir esto es lo que hay a los hijos, y entonces algún día que la comida no le guste demasiado puede que no lo dejen en el comedor. El comedor es para todos los días, hay que comer, y si no comes más, comes menos, pero hay que aprender a sabores, ¿no?
Esos hábitos y saludables que al final les va a beneficiar,
sí,
cuando sean más mayores,
¿no?
Y hay que aprender esas conductas, además, desde muy pequeñitos.
Sí.
Bueno, pues eso en cuanto al comedor, que sabemos que entonces próximamente, ¿no? Ya hoy comenzaba,
no, no,
ya.
No, ya llevamos funcionando desde el viernes pasado.
Ah, bueno, ya. Bueno,
ya
hemos
empezado, sí. Lo que pasa es que vamos ampliando, explicándole a la familia alguna como es ahora, como no es, alguna familia que tenía que pagar una cuota un poquito más alta, porque hemos hecho una baremación según las necesidades de la familia. No todo el mundo tiene las mismas necesidades, por lo tanto la cooperativa tampoco va a ayudar a todos igual. Entonces, no sé si llegaremos a los que teníamos antes, o algunos se quedarán diciendo que bueno, pues espero el año que viene, o tampoco me era tan imprescindible el comedor y prefiero que se quede este año en casa, bueno.
Ahí cada estamos. Caso supongo yo que también, claro, se
sí,
comentará, ¿no?
Estudiamos cada caso individualmente. Si alguna familia le hemos puesto una aportación y ella entiende que no puede, pues siempre estamos abiertos a recibirlo, porque la cantidad como tampoco es tan grande, pues podemos asumir, bueno, alguna cosa que no hayamos hecho bien, ¿no?
Uh-huh. Importantísimo ese contacto directo con las familias, y no solamente, ¿no? Cuando se tiene, bueno, pues que acudan, ¿no? Cuando tienen alguna duda,
yo
que acudan
siempre
al centro.
Porque yo creo que yo vivo ahí, prácticamente estoy todo el día ahí. Cuando tenga alguna duda, a lo mejor es ir a aclararla, se le explica, que lo
entiendan. Conforme lleguen, ¿verdad? Ya se les atiende.
Lógicamente, nosotros estamos siempre ahí, incluso si queremos pasando a otro tema, que este año empezaron la matriculación ahora en del 1 al 31 de marzo, hay alguna familia que ha dicho, ¿cuándo vaya a poner una de puerta abierta? No ponemos nada de puerta abierta. Nuestras puertas siempre están abiertas.
Siempre.
Claro, porque si pones tal día, tal hora, pues a las familias que no pueden venir. Nosotros, como estamos ahí siempre, bueno, salvo un caso excepcional que, pues, si no, yo, Isabel como jefa de estudio, Pedro como presidente, Manolio, cualquier otro compañero, que a fin de cuentas la cooperativa somos todos, pues estaríamos encantados de cualquier familia que venga a mostrarle nuestro centro, ¿no?
Uh-huh. Y como bien dices, ya hay que pensar en ese calendario de matriculación, ya conforme empieza ya el 2017, ya estamos otra vez preparando el próximo curso escolar.
Es que no dejan descansar. El otro día fue la comisión de concierto y ahora ya pues empezamos con la matriculación. Bueno, matriculación no, con las solicitudes de plaza para el próximo año.
Claro.
Y del 1 al 31 de marzo, este año viene mejor, porque el año pasado, con la Semana Santa en marzo, fue terrible, porque se quedaron los plazos muy cortos, y ahí ya, bueno, pues ahí también me imagino que ahora nosotros ya, independientemente de que tengamos subvención o no, ya el comedor no lo vamos a cerrar. Ya lo hemos puesto en marcha, ya tenemos la cocina ahí, y el año que viene vamos a tener un comedor subvencionado, seguro. Si la Junta nos cierra, que no tenemos duda que nos va a ayudar, perfecto, y si no, ya buscaremos recursos de nosotros.
Por algún lado vendrán, ¿no?
Por algún lado vendrán, y la familia, bueno, para que colaboren también, ya haremos alguna. Que el comedor, ya no, después de la cocina que hemos hecho, el comedor que hemos hecho, ese no se cierra ya. Yo creo que
importantísimo el servicio que se le da, como digo, a todo el distrito. Porque hablando del comedor, y ya para terminar de enlazar con eso que es, ha sido novedad en este curso 2016-2017, el inicio del curso de la Escuela Infantil Monigotes, que también hay que decir que casi todas las plazas ya están cubiertas, pero eso es matriculación continua, ¿no?
Hablando bueno, eso tiene también... A ver, el plazo no se cierra, pero tiene un plazo de matriculación que es el mes de abril.
Uh-huh.
Es decir, si tú tienes que pedir plaza, tienes que hacerlo en abril. ¿Para qué? Para el caso de que haya más solicitudes que plaza. Entonces, ese es el mes de pedirlo.
Claro, tiene que haber.
Si quedan plazas libres, no hay ningún problema. Las familias se van incorporando. De hecho, bueno, prácticamente nos quedan algunas de 2 años, que es más lógico, porque son niños más mayores, que además están en otras escuelas infantiles, y los padres cambiarlo de su entorno,
sí,
de su profesor,
de
sus vínculos, eso lo entendemos. Luego la de 1 año está completa, con lista de espera, y de 0 años tenemos ya una completa y otra que tenemos, alguna solicitud que posiblemente nos concedan ya abrir la, si no va este curso, el curso que viene seguro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la matriculación en abril para la escuela infantil, aunque si quedan plazas libres se pueden ir cubriendo a lo largo de todo el año, no se cierra el plazo.
Sí, importante es el servicio que se le da a las familias con la cooperativa de enseñanza La Hispanidad. Tenemos que hablar también de esos proyectos emprendedores que se ponen cada curso en funcionamiento. Y me gustaría repasar, pues algunos de ellos, los más destacados, porque, hablábamos de lo importante que es, pues esas cooperativas escolares, que los niños desde bien tempranito también se inician en ese mundo del emprendimiento, lo que es, ¿no?, trabajar en común. Y eso, la verdad, que tiene muchísimo éxito, ¿verdad?
Tiene éxito por dos cuestiones. Primero, porque por la formación que se le da a los chavales. Y segundo, porque a través de ello, yo creo que después de la cooperativa en el barrio, 40 y tantos años, en los últimos 8 o 10 años, la familia se ha enterado que este era un colegio y una cooperativa. Porque realmente nuestro comportamiento
siempre
como
se
colegio
denomina
público,
colegio, claro.
Sí, pero ser una cooperativa implica muchas más cosas. Implica unos valores que tú tienes que trabajar, porque es fundamental. Y lo mismo que fuimos pioneros, me decía mi compañero Solín, la decana de las cooperativas, siempre lo dice, pues también hemos sido pioneros en los proyectos de cooperativas escolares. De hecho, tenemos un premio conseguido también al proyecto Ícaro en Madrid, que nos lo dieron hace como 4 o 5 años, ¿no? Uh-huh. Y este proyecto pues le da a los chavales una formación de, bueno, cómo crear una empresa, que sepan ellos que no todo el mundo tiene que buscar quién lo coloque, que hay formas de buscarte tú, y ellos saben perfectamente qué es un consejo rector, qué son un estatuto, qué hacen el reglamento, cómo deciden los órganos de gobierno. Es decir, yo creo que es una formación que los chavales
lo tienen muy asimilado,
que mucha gente de la sociedad no conoce, y que a través de ello nos hemos visualizado nosotros como cooperativa a través de los chavales. Porque además es curioso, cuando llega alguna madre me dice: uy, Antonio, mi hijo este año va quinto, le toca cooperativa. Ah, pues estupendo. Y ahí ya tienen asumido que soy yo, cuando están en quinto. Bueno, por las tardes en el programa tenemos 3 miembros de cooperativas.
Claro, de ello íbamos a hablar a continuación, porque aparte de esas cooperativas escolares, desde cuarto de primaria ya están, ¿no? Quinto,
en cuarto también tenemos una.
Y en cuarto se está iniciando. Exactamente. Que también ya están, ¿no?
Sí, ya están ya también.
Muy mentalizados, además con todo lo relacionado con la naturaleza. Tenemos que hablar de ese proyecto que se ha iniciado nuevamente, porque ya venía de una andadura anterior, pero el año pasado tomó ese año de descanso, que es el programa de radio Unicole, nuevamente en funcionamiento.
Yo creo que era un anhelo que teníamos todos, ¿no? Vosotros y nosotros, y a partir de ahí, bueno, estoy muy contento, porque la verdad es que los chavales están súper implicados, están súper contentos, y además, hoy en día, que es fundamental la comprensión lectora, la expresión lectora, bueno, pues oye, no todo el mundo es capaz de enfrentarse a un micrófono. Yo ya le estoy perdiendo un poco el miedo, pero sabe que llega gente, y ellos están súper ilusionados. Tenemos lista de espera para venir al programa. Uh-huh. Si algún día habría que hacer una experiencia en el centro en la que participen muchos, ¿no? Porque la verdad que yo cuando voy, pues la verdad que estamos muy contentos. Porque estamos...
Oye, aquí tenemos el espacio reducido, si no nos encantaría tener...
No, lo que más es ir rotándolo, además, ¿no? Ir rotándolo, claro, para que cada día venga alguno nuevo y viva la experiencia. Y aquí está el director, don Juan. Si le parece un día, pues podemos traer algún día alguna clase para que por la mañana, para que vean cómo funcionan las radios, porque muchos no conocen lo que es una radio.
No han venido por aquí.
No han venido. Para organizar alguna visita, un grupito pequeño, los que me digáis, pues de 10, de 15, de 12, los que me digáis vosotros. Hombre, yo creo que primero por la categoría de las instalaciones que tenéis,
se
¿no?
Que claro.
Y segundo, porque conozcan ellos que esto está aquí. Tercero, que estáis disponibles, porque yo sé que lo estáis, para cualquier iniciativa que tengan. Y cuarto, porque conozcan un medio de comunicación tan importante como la radio, ¿no?
No, y para ellos, los beneficios que, como bien dices, les reporta, porque no solamente es la lectura, sino lo que es el trabajo en equipo, lo que es escucharse, bueno, que eso para la vida diaria.
Yo estoy convencido de lo importante que
sí, sí. Y además que se desinhiben, ¿verdad? Como vienen al principio todo cortadillos, asustado, que no saben si hablar muy alto, les da vergüenza incluso...
Pero
esa
también,
pero
yo no sé si esto suena a pelota, pero también el calor humano que recibe aquí los anima a venir, ¿no? Porque la verdad que se sienten como en casa, porque igual le da una broma, tú le das otra, y eso a ellos los relaja, ¿no? Lógicamente no están en tensión, con lo cual... Uh-huh. Bueno,
y además normas de comportamiento, porque saben que no pueden hacer ruido, tienen que respetar a que finalice el otro. Quiero decir que sirve, es muy instructivo. Incluso veíamos ayer, ¿no?, a Nayara...
presentando también, que no es fácil,
claro que no,
enfrentarte a
un
editorio de adulto en la asamblea, como ella, bueno, pues tomaba su protagonismo haciendo parte de la presentación de la asamblea, y ella es nuestra presentadora, y ahí está, formándola.
Sí, sí, cogiendo tablas.
Encantado con ella.
Sí, sí. Y eso, como digo, bueno, pues sirve incluso para ese crecimiento personal. Si importante es Unicole, las cooperativas, tenemos que hablar también, si te parece, hacer mención al bilingüismo. Últimamente incluso hay, bueno, pues cierta polémica, que dicen que sí, el bilingüismo al final es una palabra que queda muy bien, pero no está totalmente instalado. ¿Vosotros cómo trabajáis el bilingüismo?
Nosotros ese tema lo lleva más, ya ve que la jefa de estudio, ¿no? Pero no tenemos nuestro proyecto de bilingüismo, porque además es obligatorio tenerlo. Tenemos nuestros profesores que tienen titulación bilingüe. Y la familia un poco se descoloca muchas veces. Cuando tú examinas a un alumno de bilingüismo, no lo examinas de inglés, lo examinas de los conocimientos de la asignatura. Lo que pasa es que hay asignaturas que se imparten en inglés, o parte de ellas se imparten en inglés. Hombre, yo creo que todo lo que sea una lengua, yo creo que posiblemente la asignatura más importante que estén dando, porque hoy en día con el internet son ventanas al mundo, viajar hoy no cuesta tanto, y los chavales con un idioma pues te garantizan, y más España que un país de servicios, fabricamos pocas cosas, creo que pueden el idioma es fundamental. Y yo sí te puedo decir que los chavales que empezaron el bilingüismo en el colegio, que van por cuarto de primaria, se les nota el nivel. Es verdad también que, bueno, que yo creo que el inglés se aprende por inmersión, o te metes dentro del país a vivir ahí 6 meses, pero hermoso después el final. Mira, pues
pero
el final del trayecto,
¿no?
tiene un poco los cimientos, y ahora me voy hasta 6 meses en Inglaterra y aprendo, ¿no? Hemos también tenido una colaboración con una academia, se llama English Connection, uh-huh. Y vienen por las tardes a las clases sociales, y hemos firmado un proyecto con ellos, porque ellos examinan de titulaciones de inglés. Y tú sabes que hoy en día no terminas una carrera universitaria si no tienes el B1. Entonces, hemos llegado a un acuerdo con ellos, y nuestros alumnos se van examinando a lo largo de su etapa escolar, pues de la 1, de la 2, del B1. Nuestro objetivo es que nuestros alumnos salgan ya con el B1 de aquí. ¿Lo conseguiremos o no? Bueno, los objetivos a veces, como no hemos estado 40 años, bueno, por lo menos lo tenemos en mente, ¿no? Miramos a que nuestros alumnos, cuando salgan del centro, sí, ya lleven el B1. Y ya, bueno, pues luego ya con un poquito más de esfuerzo alcancen el B2 y para adelante.
¿Y desde qué edad ya pueden acudir a esa academia?
La academia está para los pequeños, lo que pasa es que no hay mucha familia. Entonces, el bilingüismo empieza en 3 años en el cual, bueno, en 3 años no, en 0 años, ¿eh? En la escuela infantil tenemos una profesora también de inglés que ha estado en Inglaterra en su tiempo, sacó su titulación, y ella es la que lleva el inglés también en la escuela infantil. Es decir, que el niño cuando llegue a la escuela de 3 años ya conocerá muchas órdenes y muchos...
Y los colores, ahí, los números...
Sí, pero yo creo que va más allá. Yo creo que son frases, porque los niños en España no aprenden a aprender los colores, los números. Cuando los niños llegan a aprender los colores, saben hablar todos ya. Sí, el inglés, hablarlo con ellos, cantar, ponerle los cuentos, sí, hablarle cuando están cambiando, yo sé, cuando están cambiando el pañal, están hablando en inglés. Bueno, pues mira, ella sola, ¿no?
Eso la cuando lo hacen, ¿verdad? Ella señal sabe, de que saben lo que están haciendo.
La verdad que, bueno, el objetivo es que los chavales cuando salgan de aquí salgan con unos conocimientos de inglés que le permitan moverse con cierta soltura por el mundo, ¿no?
Uh-huh. Y también me gustaría hablar, por lo menos hacer referencia a esa escuela de Espacio de Paz. Ya no es la primera edición, ¿no? La que se viene desarrollando ya hace años.
Hemos hecho muchas, ¿no?
Exactamente.
Bueno, hacemos cada año. Lo que pasa es que este año nos ha tocado también un poquito de coordinar el distrito, y se nos ocurrió hacer ese jardín, no sé si lo habéis visto.
Sí,
el Jardín de la Paz,
a las puertas de
que ha quedado regular, porque, bueno, quedó muy bonito, pero después ya ahora con la lluvia se nos ha tirado, y
claro,
lo vamos a poner ya definitivamente fijo, Jardín de la Paz. Estoy hablando con Diputación, así conseguimos árboles y tal, y bueno, estamos esperando para sembrar esa zona de la rampa, habilitar árboles para que incluso cada clase siembre el suyo, y así lo cuiden ellos.
Importantísimo, además, que también los niños, ¿no?, se eduquen en esa,
fundamental,
en esos términos.
Con lo del cambio climático, es fundamental concienciarlo, y concienciarlo a los mayores, que la tierra no es una herencia de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos, tenemos que devolvérsela, uh-huh, y devolvérsela en buenas condiciones.
Bueno, Antonio, Juan necesita acudir a una cita, por eso hemos empezado un poquito antes, pero mañana, si no te importa, continuamos, porque aún tenemos mucha materia que trasladar a todos los oyentes.
Pues mañana, si te parece, me acompaña Pedro, que no estaba en el centro, que algunos de los proyectos los lidera él, y hablamos un poquito con
vamos a hablar de esas novedades de primaria, de secundaria, de infantil, y sobre todo, bueno, pues ese ajedrez terapéutico que me he quedado con las ganas, y bueno,
y el proyecto de robótica, y uno que no te he contado, y una impresora 3D.
Qué miedo me da nada más que lo menciones, porque parece ya que estamos en otro nivel, ¿no? En otro mundo.
A veces hablamos y decimos, estamos preparando a chavales, dándole una formación que no sabemos para qué le va a servir. Porque tú ves 50 años atrás, hemos pasado de la pizarra a la tablet. Y en los próximos 5 o 10 años, posiblemente, creo que desaparezcan y aparezcan empleos nuevos. Yo siempre digo a mis compañeros, vamos a hacer con los chavales cabezas bien hechas y no bien llenas. Llenas de datos no tienen sentido, ya tienen los ordenadores, te meten el teléfono y sacas datos que tú quieras. Cabezas bien amuebladas que les permitan adaptarse a los tiempos.
Pues muchísimas gracias y ya sabes, hasta mañana, Antonio.
Con
el presidente de la cooperativa, Pedro Oliveira, que vendrá acompañado a Antonio González. Pues como decimos, nosotros hoy finalizamos el programa, pero simplemente les decimos hasta mañana. Gracias por su atención.